Vámonos rápido ahí abriendo sus Biblias y esté preparado ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 10, a partir del versículo 26, hermano. Y vamos a dar inicio con un nuevo libro, hermano. Este libro que vamos a ver, hermano, es un libro escrito por nuestro hermano Timothy Keller. Él ya está descansando, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Él fue un pastor, un teólogo, un defensor del cristianismo. Y también fue presidente y cofundador de una, pues sí, de un ministerio llamado Redeemer City to City. Es redimiendo ciudad a ciudad. Fue presidente y cofundador para entrenar a pastores que sirvieran alrededor del mundo, hermano. Él fue, ¿verdad?, estadounidense. Y pues hoy, pues tenemos este libro que nos habla acerca de ministerios de misericordia. Y está basado, ¿verdad?, la idea principal del hermano Keller fue dejar bien contextualizado este pasaje que vamos a ver, la parábola del buen samaritano, hermano. Y pues sería prácticamente encarnar esa parábola del buen samaritano a nuestra vida diaria como cristianos. Este libro, hermano, contiene 14 temas que lo estaremos viendo en dos partes. En la primera parte vamos a ver los principios y los temas que estaremos abordando en esta primera parte. El primer tema se llama el llamado a la misericordia. El segundo tema se llama el carácter de la misericordia. El tercero, la motivación detrás de la misericordia. El cuarto, dando y guardando, un estilo de vida equilibrado. La iglesia y el mundo es el quinto, un enfoque equilibrado, condicional e incondicional, un juicio equilibrado. Palabras y obras es el séptimo, un testimonio equilibrado. En esta primera parte vamos a ver los principios, pero en la segunda parte ya vamos a ver la práctica, y es donde se abordan otros 7 temas, como lo es, para empezar, preparando la iglesia, movilizando la iglesia, ampliando tu visión, manejando tu ministerio, el ministerio de misericordia y el crecimiento de la iglesia, y supliendo necesidades. Seguimos, hermano, con el texto preliminar de este libro. Y para eso vamos a leer esa parábola del buen samaritano, hermano. En Lucas 10, a partir del versículo 25, vamos a empezar a leer. Y dice la palabra de Dios así: cierto intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo que más gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que mostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. ¿Y qué le contestó Jesús? Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Bueno, Primera instancia, hermano, vemos, como se menciona aquí en la parábola, el lugar en el cual se encontraba ese hombre caminando era un camino peligroso, ¿sí? Era un camino peligroso en el cual pues caminaba a cierta distancia, son 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Pero el camino, hermano, era descendiente. La ciudad de Jerusalén se encuentra a 914 metros sobre el nivel del mar y la ciudad de Jericó se encontraba a menos 300, bueno, se encuentra a menos 300, ¿sí? Metros por debajo del nivel del mar. Entonces era un camino descendiente el cual iba el hombre caminando, por lo tanto era un camino peligroso, porque ese camino peligroso llevaba también, pues era entre peñascos, era entre cuevas, y pues eran escondites ideales para aquellos que les gustaba asaltar a las personas, para aquellos que les gustaba ser ladrones, ¿verdad? Y imagínate algo así en nuestra ciudad, hermano. Aquí casi no pasa, ¿verdad? En Chihuahua. Imagínate un camino así. ¿Cuál camino peligroso pondrías tú como ejemplo? Ahorita de seguro ya algunos están pensando en Riberas, ¿verdad? Otros allá en Punta Oriente, otros... Yo en Villa Juárez, yo crecí en Villa Juárez en su época del mero apogeo del crimen, hermano. Y no yendo tan lejos, aquí tenemos una colonia colindante, ¿verdad? La cual es la colonia Diego Lucero. Mi hermano José Luis no me va a dejar mentir, ¿verdad? Aquí viviendo. Entonces, imagínate, hermano, que vas por un camino, ¿sí? Oscuro, que estás pasando ahí por el arroyo, uno de los arroyos de esa colonia, tal vez, oscuro, San Jorge, me acordé de San Jorge, también allá, ¿no? También allá de mis barrios. Bueno, era un camino peligroso, hermano. Era un camino peligroso en el cual, pues yo creo que muchos hemos dado en algún momento, cuando conocemos las colonias y las calles que están peligrosas, sobre todo de noche, recomendamos no pases por ese lugar, no te vayas por aquel lugar, te van a asaltar, ahí se esconden los maleantes y te van a asaltar, te van a robar. Bueno, era algo por lo cual este hombre pasó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, dice que lo asaltaron, le quitaron su ropa, ¿sí? Lo golpearon, lo dejaron ahí moribundo, hermano, y se fueron. Cuando nosotros vemos aquí lo que dice la palabra de Dios acerca de las dos personas que pasaron para ahí, pasaron dos hombres, pasaron un sacerdote y pasó un levita. ¿Y qué es lo que nosotros primeramente pensamos al leer esto, hermano? Qué feas personas, ¿verdad? Se supone que ellos seguían bajo la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios. Qué feas personas de no haber ayudado a ese pobre hombre que lo habían asaltado, lo habían dejado sin nada, lo habían golpeado, ahí tirado moribundo. Y es lo primeramente, probablemente, hermano, lo que primero pensamos al leer esto. Ah, qué feos. Y eso que es un sacerdote, y eso que es un levita, y eso que ellos... estudian la palabra de Dios. ¿Cómo es que esos dos se siguieron de largo? No fueron capaces de tener misericordia. Pero aquí, hermano, así rápidamente vamos a tratar de hacer dos hipótesis. De alguna manera vamos a ponernos en su lugar, ¿sí? Vamos a trasladarnos a aquel tiempo. El camino está peligroso, hay peñascos, hay cuevas donde se esconden ladrones. Ahorita tú vas por ese barrio donde vas pasando por un barrio peligroso, donde llegan y los asaltan a un hombre. Ahora tú llévalo a la actualidad, hermano. Asaltan a un hombre en medio de una de esas calles y tú lo ves que lo golpean y que ahí lo dejan. Sin apresurarnos a acusar a ellos que se pasaron de largo, ¿verdad? Probablemente nosotros haríamos lo mismo hoy en la actualidad, hermano. Porque un asaltante, ¿verdad? Tal vez ahorita uno los vea mano armada y golpean a una persona y lo tienen tirado en medio de la calle. Pues lo más seguro ¿Qué vas a hacer? ¿Va a ser una escena de tener una escena de pánico al ver esa situación? ¿Sí? Porque te encuentras cerca. Y probablemente no seas tú quien auxilia a esa persona, sino le hables a las autoridades correspondientes. Marques al 911, policía, ambulancia, emergencias. Aquí está un hombre tirado, aquí, pum, atiéndalo ustedes. Y te eches a correr. Te vayas ahí del lugar y ahí lo dejes. Puede ser que nosotros, hermano, hagamos eso mismo. Pero también, respecto a que era, menciona nuestro Señor Jesús, dice, un sacerdote y un levita, también se pudiera tratar de algo religioso por parte de ellos, hermano. Porque en Números, lo puede leer ahí en el capítulo 19, los versículos 11 y 16, menciona que todo aquel que tocara a un muerto quedaría inmundo por 7 días. No podría participar de los servicios al Señor. Entonces probablemente ellos hayan pensado y hayan dicho de que, caray, pues lo ven ahí tirado, ya todo golpeado. Probablemente hayan pensado, tal vez ya está muerto, ya está casi muerto, y si yo lo llego a tocar no voy a poder participar en los servicios del Señor, porque estaría tocando algo inmundo. Tal vez ellos pensaron de manera personal, pues que tal vez les impediría llegar a una posición más alta al tocar a esa persona. Pero son dos hipótesis, porque guiándose por la palabra de Dios y siendo también ellos conocedores de la palabra de Dios, ellos estarían ignorando una clara enseñanza de la escritura que viene en Levítico capítulo 19 versículo 34, donde habla acerca que tengan misericordia incluso de los extranjeros que estén en necesidad. Entonces, ¿por qué este versículo, hermano? Y este versículo es irónico por quienes son estas dos personas, un sacerdote y un levita, porque a ellos son los que se les encomendó ayudar a los necesitados, hermano, a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, ellos, hermano, decidieron seguir sus planes, sus deseos como persona individual que tenían ellos, hermano, porque ellos tal vez le tomaron por prioridad la agenda que ya ellos tenían programada para el transcurso de ese día. Tal vez les iba a afectar lo que ellos ya tenían planeado, lo que tenían pensado hacer en ese día. Tal vez ellos ya iban a tener sus ceremonias, pues sus deberes religiosos, que eran válidos, hermano, pero no más importante que el propósito de Dios en sus vidas. Porque en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, ellos olvidaron lo que dice ahí, olvidaron el principio de obediencia, hermano. ¿Alguien lo puede leer así alto y claro? El Señor ve con mejor agrado la obediencia por encima de un sacrificio, hermano. Él prefiere la obediencia de parte de sus hijos, y el sacerdote y el levita lo habían olvidado por completo. Olvidaron que ese es el propósito del Señor en sus vidas, el principio de la obediencia, hermano. Pero ¿qué pasó con aquel que mostró misericordia? ¿Quién era aquel que mostró misericordia, hermano? Llegó el samaritano. Y los samaritanos para los judíos, ¿quiénes eran, hermano? Eran lo peor, eran los peores enemigos. Era, ya cuando un judío mencionaba la palabra samaritano, era para ofender de lo peor. Para ofender, ya era como que no pensaban en algo peor que no fuera un samaritano, hermano. Pero fíjate lo que menciona nuestro Señor Jesucristo. Dice, llegó, ¿sí?, ese samaritano, el cual es enemigo del judío, y aún así lo ayudó. Este hombre, hermano, este samaritano, enfrentaba el mismo peligro que el levita y que el sacerdote que andaba por el mismo camino. Y por encima, hermano, de tal vez aprovechar la condición de aquel hombre, aquel judío, de decir, ese enemigo lo voy a acabar de pisotear, lo voy a acabar ahí de ya darle su, voy a terminar con su último aliento tal vez, o golpearlo aún más. Por encima de eso, hermano, él fue misericordioso. Ese samaritano fue misericordioso. Lo menciona aquí nuestro Señor Jesucristo, que dice, lo ayudó. Lo ayudó, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba pues en esa conversación con los judíos, diciendo que él era Dios, y los judíos diciéndole que no tenemos nosotros razón de que tú estás endemoniado, tú eres un samaritano. Nuestro Señor Jesucristo, los mismos judíos le dijeron samaritano, pensaron lo peor de él. Pues esa fue la, para ellos, ¿verdad? Para los judíos, la peor ofensa para Jesús, decirle samaritano, hermano. Pero este samaritano que menciona nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo contrario a lo que regularmente sucedería en medio de esas dos razas. Fue compasivo en gran manera, hermano, cumpliendo necesidades de ese hombre judío. ¿Y qué necesidades son las que menciona la palabra de Dios con las cuales le está ayudando, hermano? De entrada, ¿qué le dice que le hizo? Le curó sus heridas, ¿verdad? Le dio un tratamiento médico. Y luego enseguida, ¿qué fue lo que hizo ese samaritano? ¿Lo subió a dónde? A su cabalgadura. Tal vez andaba en caballo, tal vez andaba en burro, tal vez andaba en camello, tal vez andaba... Pero andaba en algo que podía transportar ese hombre, que podía lo suficiente como para subir a ese hombre y llevárselo. ¿Sí? Ok. Y luego enseguida, ¿qué es lo que hizo ese samaritano? Lo llevó al mesón y le aportó económicamente, ¿verdad? Pero también le ofreció una amistad, porque incluso cuando llega con el mesón y le dice, oye, todo lo que gastes de más, ahí anótamelo en el cartoncito, ahí vengo y te lo pago, yo voy a estar de regreso. También ofreció su amistad y le dio también una visita de seguimiento. ¿Sí? Entonces, hermano, Jesús nos dice a nosotros también, ve y haz tú lo mismo, porque este es el ministerio de misericordia. La parábola del buen samaritano, hermano, lo que menciona nuestro Señor Jesucristo, nos lo dejó pasmada como un modelo a seguir, que dice que no te importe arriesgar tu seguridad, no te importe darle más importancia a tu agenda, sé dadivoso, ensúciate, ¿qué tiene? Que te ensucies con tierra, con sangre, pero tienes que ayudar al necesitado, aunque fuera una raza y o clase social diferente a la tuya, porque eso fue lo que hizo, eso es lo que menciona nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ayudar, no tienes que poner por encima tus planes, tu agenda, cuando está un necesitado delante de ti. Cuando está un necesitado delante de ti, y apóyalo, ayúdalo económicamente, ayúdalo con transporte, dale ese tratamiento médico. Hermano, ministerio de misericordia y centralizado en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para quién es ese ministerio de misericordia que nosotros debemos que poner en práctica, hermano? ¿Con quién debemos nosotros de ser misericordiosos? Pregunta para que respondan. Todos, nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo, hermano? Todos los que nos rodean. ¿Quién es mi prójimo, hermano? Todo aquel que tenga necesidad, incluso incluye a nuestros enemigos, hermano. Misericordia abarca a todas las personas de este mundo, toda la humanidad, hermano. Misericordia quiero, no sacrificios, quiero misericordia. Quiero que obedezcas. Y todo aquel que tenga necesidad, ¿necesidad de qué, hermano? Una necesidad de amistad, una necesidad económica, una necesidad de medicina, de un tratamiento médico, necesidad de cuidado, etcétera. Nuestro hermano Tim Keller, menciona que nosotros como cristianos, que toda la comunidad cristiana debería de ser esa punta de lanza, incluso por encima de los gobiernos, en mostrar misericordia por las personas. Deberíamos de ser ese ejemplo incluso de los mismos gobiernos. A veces nosotros, hermano, nos adaptamos al sistema en el cual estamos regidos, ¿verdad? El cual gobierna este mundo, y decimos, ah, ok, no, pues ya es suficiente que se encargue el AMLO, que se encargue Morena, que se encargue Claudia Sheinbaum, que se encargue de todos los pobres, de todos los necesitados, de todos los que están sufriendo, pues no, que son bien socialistas y que ellos apoyan y que ellos dan, pues que ellos aporten, que ellos aporten. A ver, ¿dónde están? Hermano, a veces incluso como cristianos pasan ese tipo de situaciones. En muchos cristianos pasan ese tipo de situaciones. O hemos pasado por ese tipo de situaciones, hermano, en las cuales decimos, ah, caray, pues ¿dónde está el gobierno para ayudar a ese niño que está hambriento, para ayudar a aquel que está necesitado? Y a veces como cristianos no nos autoinspeccionamos, hermano. Y no nos preguntamos, ah, caray, pues ¿dónde estoy yo? Si soy hijo de Dios y Dios me manda a tener misericordia. A veces, hermano, se nos olvida, se nos pasa por estar ensimismados en nosotros mismos, aferrados a nuestra vida, aferrados a lo que queremos, a que mientras yo tenga, los demás no importa nada. Yo me voy a preocupar por mí, por los míos, y de ahí en adelante, ya, lo que sobre. Hermano, y nuestro hermano Tim Keller dice, tienen que ser el cristianismo esa punta de lanza, incluso por encima de los gobiernos, que los gobiernos se dividen en dos, izquierda y derecha, capitalista o comunista, teniendo diferentes ideas. ¿Y por qué punta de lanza? Porque nosotros estamos basados en la palabra de Dios, hermano. No hacemos excepción de personas, o no deberíamos de hacer excepción de personas, hermano. No deberíamos de dejar a nadie a un lado, hermano. Nuestro prójimo es incluso nuestro peor enemigo, el cual merece misericordia de parte de nosotros, porque nosotros recibimos una misericordia inmerecida. No la merecíamos, hermano. Tú y yo no merecemos misericordia, Mas sin embargo estamos aquí por la misericordia de Dios, por su amor infinito, hermano. Y eso mismo es la idea central de todo lo que vamos a ver, hermano, de todos estos temas. Ministerios de misericordia. Vamos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cada uno de los temas que vamos a abordar, hermano, pues son temas que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, y cosas que probablemente no hemos desarrollado, no hemos entendido completamente, para ponerlos por obra, para ponerlos en función. Precisamente todos estos estudios, todos estos libros que vemos, son una ayuda en nuestro desarrollo como cristianos, hermano. Y este es uno más, Ministerios de Misericordia, hermano, que es lo siguiente que vamos a ver. Amén. Entonces, entendido esto, vamos a abordar el libro la próxima semana, y estaremos viendo cada una de las enseñanzas y cuál es el propósito de Dios para la vida práctica del cristiano. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios, que al recibir las enseñanzas de este libro, desde luego apegado a su palabra, ¿verdad? Que seamos fieles a Él, que seamos fieles a su palabra, y que lo recibamos de la mejor manera para honrar y glorificar su nombre. ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, en compartir, Señor, este servicio, Señor, también esta enseñanza, esta predicación que nos dio nuestro pastor. Gracias, Señor, porque hoy, hace un día como hoy, hace más de 2000 años, Señor, tú resucitaste con poder, Señor, y para darnos vida, vida en abundancia, esa vida eterna en la cual algún día estaremos contigo gozándonos en tu presencia, ya en el reino de los cielos, sin manchas, sin arrugas, sin pecados, simplemente adorando y glorificando tu santo nombre. Y te agradecemos por eso, Padre, y también nos ponemos en tus manos como iglesia para recibir estas enseñanzas, en las cuales pues nos aporta también, Señor, nuestro hermano Tim Keller. en el cual, Señor, pues lo que más queremos es apegarnos a tu palabra y entender cada día más lo que tú nos hablas a través de ella. Es bueno, Señor, escuchar estas enseñanzas, Señor, estos desarrollos de pasajes de la Biblia que nos ayudan a ampliar nuestra mente y ver de alguna manera más profunda lo que tú quieres que hagamos como tus hijos, como cristianos. Así es que ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos en tus manos a cada uno de los integrantes de la congregación, Señor, y a cada uno de los que estaremos compartiendo estas enseñanzas a través de este libro, Señor, desde luego a través de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Amén.